Red con voz. Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la Red con voz. Un día más nos asomamos a diferentes asuntos de actualidad que tienen lugar en el mundo, siempre desde un punto de vista analítico y contextualizado. En los próximos 30 minutos abordaremos los siguientes contenidos. Un finlandés será juzgado por pederastia en su país tras abusar de 445 menores tailandeses. La organización AFESIP resalta en cambio la impunidad de 30.000 españoles que viajan cada año a Latinoamérica para comprar sexo con menores. En México, la presión popular a través de la Marcha del Silencio podría paralizar el desafuero contra el alcalde de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador. Y tendremos un reportaje especial para profundizar en el movimiento de las bandas juveniles latinas en España.
Formamos parte de una realidad plural.
Podemos conocernos,
participar,
relacionarnos,
abrir nuestro campo de miras,
escuchar otras voces,
intervenir y compartir construyendo juntos.
Red con voz, una oportunidad radiofónica para el encuentro.
Un finlandés será juzgado por pederastia en su país tras abusar de 445 menores tailandeses. Este supuesto pederasta solo podrá ser condenado a una pena de 10 años si se declara culpable. La organización AFESIP resalta, en cambio, la impunidad de 30.000 españoles que viajan cada año a Latinoamérica para comprar sexo con menores. Sobre este tema, Salomé Fernández entrevista a Lilian Marcos, responsable de comunicación de la ONG AFESIP.
Con voz.
En primer lugar, queríamos preguntarte cuántos niños se calcula que viven en situación de explotación sexual en el mundo.
Pues en el mundo es imposible calcularlo. Son el sudeste asiático, 1 millón de niños son comerciados, están dentro de las redes de explotación sexual. En el mundo se habla de que entre 4 millones de mujeres y niños son vendidas y entran en las redes de tráfico. Una cosa es tráfico y hay otras personas sufren de esclavitud sexual, explotación o esclavitud sexual, sin haber sido traficadas interfronterizamente, ¿no? O sea, han sido traficadas dentro de los países. Con lo cual, como tampoco hay mucho interés por saberlo, no existe ningún estudio ni ninguna cuantificación fiable de la cantidad de niños que en el mundo sufren la explotación sexual. Sí hay cifras de cuántos menores sufren las peores formas de trabajo infantil, que están catalogadas por la Organización Internacional del Trabajo, que creo que eran 800 millones. Pero ahí está englobado la esclavitud sexual como una de las peores formas de explotación en el trabajo, aunque no sea un trabajo, por supuesto, y otro tipo de explotación.
¿Qué países son los más afectados por este turismo sexual infantil?
El turismo sexual, el país donde se dice que porcentualmente el tráfico, la explotación sexual mayor del mundo es la República Dominicana, porque la mayoría de nosotros identificamos enseguida el sudeste asiático, que desde luego es un punto caliente en lo que es el tráfico sexual. Mucha gente del norte de Europa, Suecia, Bélgica, Francia, Finlandia, viajan a Tailandia, Camboya, Laos, Malasia, que ahora está aumentando un montón el tráfico allí, para consumir y comprar sexo con niños. Pero sin embargo, los españoles encuentran mucho más fácil ir a Latinoamérica porque por precios de avión es mucho más barato y porque hablan castellano. Entonces son entre 30.000 y 35.000, según la organización Save the Children, los españoles que viajan cada año a Latinoamérica para comprar sexo con menores.
¿Qué otros países, aparte de España, comparten este deshonor de estar a la cabeza del turismo sexual?
Japón practica mucho turismo sexual también en el sudeste asiático. Australia y luego toda la Unión Europea. Al final es que el que tiene dinero puede comprar cualquier cosa, ¿no? Pues se trata de comprar niños y como las legislaciones de los países del norte son bastante más restrictivas y en el sur todo vale. Creo que el Banco Mundial era quien hacía un cálculo de qué porcentaje constituye el turismo sexual para los países del sudeste asiático y es entre un 2 y un 14% del Producto Interior Bruto. Con lo cual te puedes imaginar que a ninguno de estos países le interesa poner en práctica las medidas suficientes y necesarias para que acabe la explotación sexual infantil y la explotación sexual de mujeres.
¿Qué tipos de penas hay para los pederastas en España y en Europa en general?
Pues en España está penado por el Código Penal y es un delito sexual como es la violación. Entonces hay distintas penas dependiendo de agravantes y o atenuantes, dependiendo de si es una persona que reincide, si es esporádico. Pero el problema principal no es para los que lo cometen aquí, sino para los que lo cometen allí. Entonces hay que poner en práctica lo que se conoce como leyes extraterritoriales. En España, para que una ley extraterritorial se formalice en un caso contra una persona que ha cometido un delito, tiene que tomar el caso la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional, que es la misma que con este tipo de leyes extraterritoriales, son la que ha intentado juzgar a Pinochet o a los genocidas argentinos. Pero claro, eso tiene mucho más interés político, es más fácil conseguir pruebas contra un genocida que contra una persona que ha ido X veces a Sudeste Asiático, América Latina y ha consumido sexo con menores. Además es que hay que recalcar que aunque el máximo y último responsable sea el prostituidor o el cliente que consume este sexo con menores, las empresas de tour operador están ganando un montón de dinero con toda la gente que se va allí, que va explícitamente a comprar sexo. Con lo cual habría que conseguir pruebas para condenar al delincuente último o al criminal último y también a estas empresas que están ganando dinero y que están ejerciendo una labor de proxenetismo, ¿no? Y claro, eso la Audiencia Nacional en este caso no lo va a hacer. Y si se ha juzgado a pederastas que han cometido delitos en países del sudeste asiático, en Finlandia el caso de este hombre que ha abusado de 445 menores tailandeses, que a él haya anotado en el diario porque puede haber abusado de muchos más, ahora se va a juzgar, pero bueno, también es muy sintomático que aunque se le juzgue y debemos celebrar eso, ha tenido que abusar de casi 500 menores para que alguien se percatase de lo que estaba haciendo este hombre. En Bélgica también se han detenido a gente. En Italia había una persona juzgada, pero luego lo que nos pasa a nuestra organización en el sudeste asiático es que, y venimos denunciando desde hace bastantes años, es que los pederastas extranjeros, si son detenidos, que teniendo en cuenta toda la corrupción que hay en el sistema judicial de estos países, si son detenidos allí y se les retira el pasaporte para que sean juzgados allí y no puedan salir del país, la propia embajada del país de donde venga el personaje en cuestión le devuelve el pasaporte. Y entonces esa persona se va de Camboya, de Laos, de donde esté, a su país, donde nadie le reclama ningún delito, donde no es juzgado, y se va en busca y captura, estaría en el país. O sea, no podría volver a pisar al país donde se le ha detenido, pero así está tan pancho. O sea, que la impunidad es absoluta. Y además con la colaboración de las embajadas extranjeras.
¿Se considera entonces esta una excepción internacional que se esté juzgando a este finlandés por los 16 años de abuso que ha llevado a cabo?
A nosotros nos gustaría, no sabemos tampoco, es muy pronto para valorarlo, pero nos gustaría valorarlo como un síntoma de que empieza a haber una mayor sensibilidad en lo que es la explotación sexual. Y no solo la explotación sexual de turismo sexual, es que la gente que no hace turismo aquí también está demandando esta compra de sexo, y por eso el tráfico hacia países como o a zonas como es la Unión Europea aumenta hasta los niveles que hay ahora. Según un informe que se presentó en el Parlamento Europeo, hecho por una parlamentaria europea, según este informe, 1 millón de mujeres niñas son traficadas en Europa. O sea que tienes dos opciones y quedas igualmente impune. O te vas a un país del sur y consumes sexo y haces cualquier barbaridad con niños y con mujeres, que se hacen las mismas barbaridades, o te quedas aquí, que las mafias, que disfrutan de una total permeabilidad en las fronteras, permeabilidad que no tienen, por supuesto, los inmigrantes económicos, te van a traer aquí al consumo y al bien, que en este caso el bien de consumo de un mercado como es la explotación sexual, son mujeres.
¿Cómo llegan estos niños a ser explotados sexualmente? ¿Cómo les captan?
Pues es una vulnerabilidad en dos sentidos. Vulnerabilidad de género, porque no es que no hablemos de niños, hablamos de niñas, fundamentalmente, y son más vulnerables porque son niñas. Porque dentro de la familia también valen menos, teniendo en cuenta que es un contexto de pobreza rural, donde igual viene alguien y les engaña y les dice, bueno, te llamamos a la niña a la ciudad a que trabaje en una casa. Y luego no, la niña no es llevada a la ciudad, sino que es llevada a la ciudad, pero está en un prostíbulo o es llevada a otro país. O las propias familias los venden.
Supongo que para esta gente salir de esas redes de prostitución es prácticamente imposible, ¿no?
No solo es imposible, es que sales y las... Primero que claro, que son redes y son mafias, son muy peligrosas. Claro, en España, por ejemplo, las chicas rumanas del este de Europa o niños que están que han sido traficados y explotados por las mafias del este, pues son unas mafias que te comprenderás muy violentas y las que no se puede salir fácilmente, se sale con los pies por delante. En el sudeste asiático, nosotros intentamos, apoyamos y colaboramos con la policía en labores de rescate en los burdeles. Lo que pasa es que en el momento en el que el niño o la mujer sale, en esa situación todos tienen enfermedades de transmisión sexual. Un porcentaje muy alto de SIDA y además un porcentaje que va creciendo. Todos tienen traumas psicológicos. Y además una gran dependencia con el proxeneta, dependencia psicológica y moral, porque es la única persona que, con abusos, pero es la única persona que te está tratando de alguna forma, de forma regular. Con lo cual es una dependencia de la autoestima tan bajo que al final estás dependiendo moral y psicológicamente de la persona que te ha destrozado la autoestima. Y luego aparte es muy común que se les haga adictos a las drogas. Por ejemplo, en el sudeste asiático, aparte de drogas típicas de la, o típicas o más que se dan más en la región, se les da cocaína por el día para que estén lo más activos posibles y puedan recibir al mayor número de clientes, y por la noche heroína para que estén tranquilitos y duerman todos como angelitos. Con lo cual, tú saca una persona que ha estado X meses en esas circunstancias. Aparte, el 40% de las mujeres y niños prostituidas en el sudeste asiático no superan los 5 años dentro de las redes porque mueren. Y mueren por sobredosis, mueren por SIDA, mueren por la violencia cotidiana que te acaba destrozando psicológica y moralmente y físicamente, o mueren porque aparte las dan descargas eléctricas para que estén más mansas, ¿no?
¿Qué medidas se pueden tomar para acabar con este turismo sexual infantil y de explotación?
Bueno, contra el turismo, dos cosas. Uno, la implementación de leyes extraterritoriales que existen, pero que no se llevan a cabo, es porque no existe ninguna voluntad política ni salen los medios de comunicación. Y dos, hacer sensibilización, porque muchísima gente considera que se va a la República Dominicana, Cuba o a Tailandia, donde se vaya, compra sexo con un menor y le está ayudando porque le está dando dinero. Y además es que es la cultura, que claro, la cultura de esos países les hace ser mucho más complacientes con los hombres, cuando no tiene nada que ver con la cultura, es más todo lo contrario, porque dentro de sus propias culturas estas personas están totalmente estigmatizadas. No solo no les están ayudando, sino que están fomentando la explotación, la esclavitud y el tráfico. Con lo cual hay que hacer ver a estas personas y a la sociedad en general que el turismo sexual, me da igual que sea con un niño, con una mujer que ya haya cumplido los 18 años, porque entenderás que la diferencia entre 17 y 18 es absurda. Hay que hacer comprender que el turismo sexual es un delito, es un crimen y está fomentando la esclavitud.
Muchas gracias, Lilian.
A ti.
Infórmate.
Colabora.
Y encuentra lo que buscas en www.redconvoz.org.
Hace una semana, alrededor de 1 millón de personas salieron a las calles de la Ciudad de México para apoyar a su alcalde, Andrés Manuel López Obrador, del Partido de la Revolución Democrática. López Obrador fue desaforado recientemente por el Congreso para impedir su postulación como candidato a la presidencia del país en las elecciones que tendrán lugar el próximo año. El desafuero se produjo a solicitud de la Procuraduría General de la República, quien acusa a López Obrador de desobedecer la orden de un juez para detener la construcción de una calle sobre un terreno en litigio. La presión en la calle sirvió para que el presidente Vicente Fox aceptara la renuncia del Procurador General de la República y que afirmara que el caso de López Obrador se va a revisar. Sin duda un nuevo ejemplo de cómo la voluntad popular expresada en la calle tiene sus efectos en las decisiones políticas. Desde México, el periodista Marco Antonio Zapata nos ofrece la crónica con los testimonios y los sonidos de lo que ocurrió en la ya histórica Marcha del Silencio.
Serían las 9, las 9 y media o las 10 de la mañana. El caso es que cuando la avenida Reforma de la Ciudad de México iba siendo tomada por los manifestantes, que llegaban solos, en parejas, en grupos, se avisaba que en el Zócalo el espacio ya comenzaba a ser limitado. La afluencia de los ciudadanos a lo largo de 8 kilómetros de avenidas y calles se convirtió en un constante fluir. Los espacios del asfalto se ocupaban, se vaciaban y nuevamente eran ocupados por nuevos pasos, nuevos cuerpos, nuevas expresiones silenciosas del descontento que en cartelones improvisados, mantas monumentales, esculturas preparadas exprofeso para la ocasión y júbilo masivo por hacerse presente, transformaron la protesta en un río humano, multicolor y multifacético, donde las razones afloraron como la protesta inteligente de una sociedad cansada de gritar ante la injusticia.
Yo creo que más que nada toda la gente, sí, estamos por apoyar a López Obrador, pero yo creo que es parte también de que no estamos de acuerdo cómo se están llevando las cosas, ¿no?
Vamos contra la ilegalidad en contra del gobierno federal, Vicente Fox Quesada.
Paco Ignacio Taibo II, representante de la contracultura en México, encabezaba junto con otros hacedores de la expresión artística contemporánea uno de los cientos de contingentes creativos que se mostraron a contrapelo de la conformidad.
Mira, la comunidad intelectual de este país, con deshonrosísimas excepciones que estuvieron cobrando el presupuesto, recibiendo becas, que son los mismos, lleva 20 años de lucha. 20 años en la punta, en la lucha por los derechos democráticos en México, la defensa contra las injusticias, la intervención. Esto no es nuevo. El que hoy hay un contingente de trabajadores de la cultura de más de 2.000 personas no es accidental, es normal. Este sector ha estado en la batalla una y otra vez. Y simplemente porque es un sector muy sensible, porque crecimos y nos construimos como escritores, como bailarines, como agentes de teatro, como gente de cine, nos construimos en un ambiente de poder. Hicimos que este país cambiara y fuimos parte de este cambio. En ese sentido, hoy no estamos aquí defendiendo la candidatura de López Obrador, estamos impidiendo que se consuma un fraude electoral anticipado.
La interminable multitud apenas contenida por la Avenida de la Reforma y la Avenida Juárez tuvo que canalizar sus pasos por varias calles para intentar llegar al centro. Las calles de Madero, 5 de Mayo, Venustiano Carranza, Mesones e Independencia se abarrotaron dos bloques antes de desembocar a la Plaza Mayor de México, el Zócalo. En el centro del silencio roto ya por el entusiasmo de una marcha victoriosa, la voz y la propuesta del principal representante de un gobierno alternativo en México, Andrés Manuel López Obrador.
Proponemos un pacto con todos los sectores de buena voluntad para emprender juntos los cambios que demanda el país. Ya sabemos que se puede contar con la voluntad popular, pero eso, aunque esencial, no lo es todo. Hace falta también tomar en cuenta a los representantes de los sectores sociales, civiles, económicos, religiosos y políticos del país. El presidente debe ser factor de concordia y de unidad nacional. El presidente no puede utilizar a las instituciones de manera facciosa, ni para ayudar a sus amigos, ni para destruir a sus adversarios.
Las cifras oficiales aparecidas en algunos diarios de marcada tendencia gubernamental anunciaban un contingente de 120.000 personas manifestándose. Los más optimistas simpatizantes y las cifras del gobierno del Distrito Federal hablaron de más de 1 millón de manifestantes a lo largo del recorrido. Lo cierto es que, después de una hora de haber concluido el evento central en el que el jefe del gobierno habló de su proyecto alternativo de nación y del plan inmediato de la sociedad para buscar el diálogo y la concordia, los contingentes seguían entrando a la plancha de la Plaza Mayor, ahora sí, olvidando el silencio y manifestando la alegría de una marcha pacífica y victoriosa.
¡Cuánto abuso de poder! Así, así lo hizo saber la gran marcha silenciosa.
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
El movimiento de las bandas juveniles latinas en España es un fenómeno que comienza a preocupar a organizaciones sociales y a gobernantes. El hecho de que la mayoría de los miembros de estas bandas sean extranjeros ha provocado que se asocien los actos de estos grupos, que no cuentan con buena reputación, al proceso de inmigración. También, por otro lado, la edad generalizada de sus integrantes lleva a relacionar esta realidad con la de la juventud en general. Pero, ¿es esto cierto? Hemos preparado un reportaje extenso y profundo para conocer más de esta realidad presente en las calles de las ciudades españolas.
El fenómeno de las bandas callejeras ha llegado a España. Los Latin Kings, los Nietas o las Maras son algunos de los grupos urbanos que viven en nuestras grandes ciudades. Estos colectivos están integrados por jóvenes y no tan jóvenes, generalmente latinoamericanos. Se les distingue por sus símbolos propios y también por los actos que realizan.
No solo proceden de estratos sociales bajos, influyen factores como la sensación de no ser aceptado. A veces sienten que no son del lugar de origen ni del país donde se han asentado. Otras simplemente quedan fascinados por la estética y el liderazgo de algunos de sus miembros.
Ante esta incipiente realidad, la sociedad española ataja desde diferentes puntos de vista esta situación. El hecho de que la mayoría de los miembros de las bandas sean extranjeros ha provocado que se asocien los actos de estos grupos al proceso de inmigración.
Miquel Perlado es uno de los psicólogos que trabaja en la entidad Acción e Investigación de Sociadicciones. Esta organización desarrolla un trabajo con este tipo de jóvenes. Miquel nos habla de las posibles causas que fomentan el ingreso en estas bandas.
Yo creo que aquí intervienen numerosos factores de orden sociológico, antropológico, cultural, psicológico, es decir, a diferentes niveles, ¿no? Y uno de ellos es, evidentemente, el crecimiento del volumen migratorio, ¿no? Que sin duda está complejizando cada vez más nuestra realidad social y nuestra diversidad cultural, y esto trae pues nuevos estilos, nuevas formas, nuevos conflictos, aunque no podamos ligar directamente un fenómeno al otro, ¿eh? Ni mucho menos de entrar en una cuestión discriminatoria, ¿no? Que muchas bandas pueden autodefenderse así, ¿no? Decir, no, es que nos atacan porque somos de otro país. Entonces, entre esos factores, yo creo que los sociales tienen mucha importancia, y los sociales en un sentido amplio, es decir, chicos y chicas que pasan mucho rato en la calle, que quizá pues en casa no acaban de sentirse a gusto, ya sea porque están en la edad y están en esa rebeldía y quieren salir y descubrir, también porque tiene más importancia el grupo de amigos, es decir, hay toda una serie de factores de orden personal, pero sobre todo social, que pueden acabar incidiendo en que el chico o chica se vea atraído por estos grupos, ¿no? Porque estos grupos de entrada parecen ofrecer una alternativa muy válida y un estilo de vida donde tú vas a obtener una serie de ventajas por el hecho de pertenecer.
Por otra parte, estos grupos cuentan con unos rasgos que los definen.
Tienen un funcionamiento que se acerca, sin que sea idéntico al de una secta, en cuanto a que tienen una estructura piramidal, rígida, hay una cadena de mando importante, hay toda una serie de fases, de niveles que uno va a tener que ir pasando y teniendo que pasar toda una serie de pruebas para conseguirlos. Hay todo un elemento doctrinal que se esconde muy celosamente dentro del grupo y que generalmente no se revela fuera. Es decir, toda una serie de características que lo que definen es un grupo con unos objetivos poco claros y que lo que buscan es aumentar el número de sus miembros. Los integrantes de estas bandas son a diferentes niveles, generalmente en los niveles más inferiores, chicos y chicas de edades, bueno, pues entre los 12 y los 16 o 18 años, generalmente chicos y chicas en la preadolescencia. Lo que pasa es que a medida que vas subiendo en escalafones, te vas dando cuenta de que hay chicos o chicas de mayor edad, y así hemos podido detectar pues que, por ejemplo, dentro de Latins, a nivel de Reyes, pueden haber chicos de 25, 26, 27 años o de mayor edad en otros capítulos, ¿no? En este sentido, nosotros insistimos en que no estamos exactamente hablando de grupos de jóvenes. Es cierto, es decir, que el grueso de estos grupos o de estas bandas son jóvenes, esto es cierto. Pero también no es menos cierto que en estas bandas lo que encontramos es gente de una cierta edad que son los que ocupan posiciones de poder.
Estos chavales conforman con sus bandas un grupo de identidad y protección. Intentan satisfacer la necesidad de formar parte de algo y sentirse queridos, llenar las carencias afectivas a las que no dan respuesta a sus hogares y su entorno más cercano.
El ideario de estos grupos, por ejemplo, en el caso de los Latin o de las Mara Salvatrucha, es un ideario que tiene una doble agenda. De cara al exterior, por ejemplo, en el caso de los Latin Kings, te pueden decir que ellos existen para combatir la discriminación racial, para defender a la mujer, para ayudar a los demás, etcétera. Es decir, toda una serie de fines aparentemente humanitarios y positivos de entrada, pero una vez dentro, los objetivos y los fines son otros, ¿no? Y así podemos encontrar con el caso de los Latin, que tienen un ideario escrito, donde tú al final casi vas a aprender que, bueno, que el rey de reyes es como Jehová, como un dios, y que es todopoderoso, y que la nación tiene esa razón de existir, ¿no? Es decir, que es una cúpula que arriba del todo hay personas muy poderosas y cuasi divinas, ¿no? Es decir, es un nivel doctrinal, como veis, mucho más oculto dentro de la organización, pero que vas a tener que ir aprendiendo mediante reuniones, convocatorias progresivas, fiestas donde se vuelve a readoctrinar a los chicos y chicas para que se aprendan todo el material, etcétera. Las bandas generalmente lo que buscan y lo que pretenden es conquistar más territorio, es decir, es una de las características definitorias de una banda, ¿no? Lo que buscan es conseguir más espacio vital, ¿no? Porque es una seña de identidad. De esta forma, pues señalizan, marcan con grafitis, con dibujos, con símbolos, como una forma de marcar un territorio y de definir los límites entre un sitio y otro, ¿no?
Estos colectivos juveniles vienen teniendo cada vez más presencia en las calles. Reyertas entre los distintos grupos están conformando la realidad de algunos barrios de las grandes capitales. La rivalidad entre los grupos es la que ha provocado peleas entre ellos, en las que en alguna ocasión ha habido víctimas mortales.
Muchas son las informaciones que aparecen en los medios de comunicación sobre robos, asaltos y enfrentamientos físicos entre estas tribus urbanas. La imagen que se está ofreciendo a este sector de la juventud se está distorsionando cada vez más.
De toda la acción cotidiana que realizan estos grupos, los actos que más se han difundido son aquellos en los que se ha producido algún herido o muerto. Sin embargo, y tal y como nos explica Miquel Perlado, la realidad de estos grupos en nuestro país no es tan peligrosa o conflictiva como se suele presentar.
En la asociación entre bandas y violencia también hay que matizarla, es decir, es cierto que las bandas se mueven por la confrontación y la lucha, pero no todas necesariamente acaban en actos violentos, entendiendo por acto violento una cosa ya muy desmesurada de ataques a la integridad física o de matar a una persona o de entrar en combates de ese estilo, ¿no? Hay amplias variaciones en cuanto al nivel de violencia que pueden ejercer estas bandas, ¿no? A un nivel inferior, por ejemplo, es detectable en formas violentas como tener que pasar determinadas fases donde te van a dar toda una serie de golpes que tú vas a tener que resistir como prueba de coraje, o a un nivel más alto, digamos, en el otro extremo de la línea continua, tendríamos que grupos, pues bueno, que se han visto envueltos, digamos, en acciones violentas con armas de fuego, ¿eh? En nuestro país, por la coyuntura que tenemos y por el momento de evolución que tienen estas bandas, todavía no hemos llegado al nivel de violencia que puede mostrar en otros países, como por ejemplo el caso de Estados Unidos, ¿eh? Aunque sí que es cierto que ha habido situaciones bien concretas y puntuales que creo que todos tenemos en mente donde se ha cometido una acción violenta.
Este fenómeno de las bandas juveniles procede principalmente de Estados Unidos. Alrededor de los años 60, las comunidades hispanoamericanas comenzaron a agruparse en este país como método de protección contra las vejaciones racistas que sufrían.
En este caso, estas bandas contaban con una organización muy jerárquica y las acciones que llevaban a cabo eran delictivas y violentas. Redes de narcotráfico, atracos a mano armada, posesión de armas de fuego, asesinatos...
Puede decirse que en un principio estas bandas, ante la situación en la que se encontraban sometidos, reaccionaron creando toda una mafia que defendía los intereses de su grupo, atacando al resto considerándolos enemigos.
Desde este epicentro, las bandas fueron exportadas a los lugares de origen de sus miembros, especialmente a las regiones de Ecuador, Colombia, Puerto Rico o República Dominicana. Lugares todos estos en los que la situación es igualmente conflictiva y por ello el índice de violencia en general es muy elevado.
De nuevo, es cierto que a través del fenómeno de la inmigración esta realidad ha llegado a España, pero aquí el perfil de estos colectivos no es similar al de los grupos originarios. En nuestro caso, las bandas realizan sobre todo actos de intimidación hacia otras bandas considerándolas enemigas.
Las administraciones locales, distintas entidades y asociaciones, y en definitiva la sociedad en general, están haciéndose eco de aquello que comienza a considerarse como un problema.
Así, la organización Acción e Investigación de Sociadicciones está llevando a cabo una labor educativa y formativa en torno a esta realidad.
No solo, digamos, llevamos a cabo una labor de asistencia psicológica o de ayuda a chicos y chicas para salir de las bandas, sino que también desarrollamos una función preventiva en el sentido de sensibilizar, de ir a los colegios que lo soliciten, ¿no? Y entonces tener charlas, exposiciones, trabajar el tema con los chicos y las chicas para que tengan esas herramientas y no se vean en situaciones de riesgo el día de mañana.
Los Latin Kings, los Nietas y las demás bandas callejeras conforman hoy una realidad social. una realidad a la que es necesario acercarse para conocerla a fondo y así ofrecer las soluciones adecuadas al verdadero conflicto, en lugar de observar esta situación de lejos y desde allí pretender erradicarla.
Termina aquí el informativo Con Voz de hoy. Ya solo nos queda emplazarnos para la próxima edición, en la que seguiremos compartiendo este proyecto de información en red. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.